Segunda de Crónicas 33. Lo que vamos a ver, si Dios lo permite, es que Dios quiere restaurarte. Debes de arrepentirte de tu pecado. Dios quiere restaurarte. Debes de arrepentirte de tu pecado. Ahora, hace unos años, un hombre entró en la catedral de Roma y con un martillo y se acercó a la obra famosa de la Pietà, una de las esculturas maravillosas de Michelangelo, y con el martillo empezó a darle golpes. Ahora, ¿qué pensáis que ocurrió? No tardó mucho tiempo hasta que los de seguridad le pararon, le sacaron de ahí, pero ¿qué hicieron con la obra de arte? Porque simplemente, o sea, ya ha dañado un poquito de ella, entonces, pues ya que lo ha dañado, pues vamos a tirarla, ¿no? No. Convocaron a los expertos, convocaron a gente que sabía del tema, que sabía exactamente qué hacer. Y estos expertos trabajaron con muchísimo cuidado, con muchísima precisión para restaurar esa famosa obra, porque tiene valor. Ahora, de la misma forma, Dios restaura a sus hijos, porque para Él tienen valor. Y Él, con precisión, con exactitud, con mucho deseo, Él quiere restaurar. Pero lo que es necesario es arrepentimiento genuino. Lo que es necesario es humildad. Es darnos cuenta nosotros quién es Dios. Y darnos cuenta quiénes somos nosotros. Darnos cuenta de que Él es un Dios santo y que nosotros constantemente pecamos contra Él. Lo que la Escritura dice, el pecado es infracción de la ley. Lo dice ahí Primera de Juan. Entonces, viendo que Dios realmente quiere restaurar, pero lo que es necesario es arrepentimiento. El problema es cuando el creyente es adicto a su pecado y no se arrepiente. Lo que vemos aquí en 2 de Crónicas, capítulo 33, es la vida de Manasés. Y en realidad el pasaje paralelo en 2 de Reyes 21, del 1 al 18, solamente tiene lo negativo. Pero aquí es interesante que en 2 de Crónicas 33 añade un detalle muy importante en la vida de Manasés, y es su arrepentimiento, un arrepentimiento genuino que se demuestra por sus acciones. Su fe se demuestra en la forma que vive, en el cambio radical que ocurre. Incluso se considera uno de los cambios más radicales un ejemplo de un cambio genuino, de arrepentimiento genuino en las Escrituras, porque de la forma que empieza Manasés es con pecado. Incluso en versículo 2 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Incluso lo que hace es exactamente seguir el ejemplo de su abuelo, porque en capítulo 28 de Segundo de Crónicas 28, vemos aquí a Acaz, en versículo 2, Segundo de Crónicas 28, versículo 2, dice, antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces básicamente se entrega a la idolatría, al paganismo de los cananitas. Incluso dice, hace las abominaciones de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. También en versículo 22 del mismo capítulo, 2 Crónicas 28:22, dice, además el rey Acaz en el tiempo de que aquel apuraba añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, e hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Ahora, Manasés empieza su reinado de esa manera, siguiendo el ejemplo de su abuelo Acaz, porque luego vemos el padre de Manasés, vemos es Ezequías, y empieza su reinado, y lo vemos en el capítulo 29, 30 y 31, y vemos una reforma, vemos que hace lo recto. En versículo 2, segundo de Crónicas 29, 2, dice: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y lo que vemos especialmente en la historia de los reyes de Israel, vemos que unos hacen lo recto, otros hacen lo malo, la mayoría hace lo malo delante de Dios. Y lo que vemos es la necesidad de un rey perfecto, un rey especial. Y luego sabemos que Dios lo va a traer, lo va a mandar, es el Mesías, aquel que va a venir y reinar en su reino mesiánico, y va a ser un reinado perfecto. Pero vemos a Manasés aquí en 2 de Crónicas 33, que aunque es el rey que más reina, porque nos dice el versículo 1 que reina 55 años, reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vamos a empezar leyendo el versículo 1, dice, 2 Crónicas 33, versículo 1, dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová en Jerusalén: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a divinos y a encantadores. Se encendió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no respondieron. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle de la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios, y las palabras de los videntes que hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón, su hijo. Ahora, algo que es interesante de este pasaje, y aquí en Crónicas, es vemos el énfasis que tiene el escritor de Crónicas, inspirado por Dios, enfatizando el arrepentimiento. Porque vemos que Manasés se arrepiente. En versículo 12, dice: más luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillando grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Entonces, él se humilla, se arrepiente, ¿no? Si vamos al capítulo 34, versículo 27, vemos a Josías. Josías se arrepiente también en Segunda de Crónicas 34, versículo 27. Dice: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores. Y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. Entonces hay arrepentimiento, hay humildad delante de Dios, y hay arrepentimiento. Pero, ¿qué pasó con el rey entre medias de Manasés y Josías? Que es el hijo de Manasés, que se llama Amón. Ahora, en versículo 23... dice algo bastante importante. Dice: pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien, aumentó el pecado. ¿Qué es lo que indica? Amaba el pecado y no conocía a Yahweh Dios. No conocía al único Dios. Y entonces, versículo 22 dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero vemos que no se humilló, dando a entender la importancia de la humildad. Entonces, este pasaje que vemos aquí en 2 de Crónicas 33, vemos que realmente a Dios le interesa el arrepentimiento, a Dios le interesa la humildad, a Dios le interesa el individuo. Realmente Dios se involucra en la creación. Nadie puede escapar la presencia de Dios, por muy alta posición que tenga o el lugar en donde esté. Nadie puede escapar la presencia de Dios. Y vemos aquí especialmente en la vida de Manasés cómo el pecado destruye. Y cómo el pecado puede dañar a muchos, porque el pueblo de Israel, la mayoría de ellos, tampoco se arrepiente, y por eso Dios los manda a la cautividad por su pecado, viendo que cada uno es responsable por su propio pecado delante de Dios. Entonces no puedes culpar a nadie más por tu pecado. Tú eres responsable, y Dios odia el pecado, Dios castiga el pecado. Por eso es esencial arrepentirse de tu pecado. Y vemos a un Dios misericordioso, un Dios que está dispuesto para perdonar, un Dios que está preparado en todo tiempo y está esperando, queriendo que su pueblo se arrepienta, que sus hijos se arrepientan de su pecado y que vuelvan a Él. Porque Yahweh es un Dios perdonador y Él está dispuesto a perdonar. Con Dios hay esperanza Y Él quiere perdonar. Y hay perdón. Y Él es fiel para perdonar. Luego nos dice el Nuevo Testamento en 1 Juan 1:9. Él quiere perdonar. Él está dispuesto a perdonar. Pero vemos aquí, especialmente en la primera parte de la vida de Manasés, un contraste entre lo que hace y lo que Dios dice en su palabra que debe de hacer. Porque en versículo 1... o en versículo 2 dice que hace lo malo ante los ojos de Jehová conforme las abominaciones, y entonces vemos cómo empieza a edificar altares, edificar ídolos. En versículo 6 pasa a sus hijos por fuego. En versículo 9 dice que hace extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Cuando en versículo 4 vemos que Dios quiere ser exclusivo, porque en versículo 4, al final del versículo, dice: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Es la idea de que su santidad, su carácter, su persona, Él va a ser el único Dios, ¿no? Ahí es donde estará mi nombre. Pero aún así vemos esa rebeldía, esa rebelión. En versículo 7 dice: además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré de mi pie el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos, los preceptos, por medio de Moisés. Pero ¿qué es lo que hace Manasés? Como en teoría debe ser el líder espiritual, aquel que guía al pueblo para seguir a Dios, él es el que los desvía, él es el que los lleva a la idolatría, al paganismo y a servir a todos los dioses de las naciones, que en realidad no son dioses, sino son objetos, son hechos por manos humanas, invención de hombres, pero aún así, aunque son vanidad, nos sirven como si fuesen dioses y confían en ellos. Y entonces vemos esta falta espiritual de Manasés como rey, porque específicamente en Deuteronomio 17, versículo 18, da la importancia de que el rey davídico, el rey, debe ser un líder espiritual y debe mantenerse firme en la ley de Dios, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y debe de seguir los caminos de Dios, incluso instruir al pueblo para que sigan los mandamientos de Dios también y que no se aparten. Entonces en Deuteronomio 17, versículo 18, dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, está hablando de las características que debe tener el rey y lo que debe de hacer, dice: entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Entonces el rey debe de hacerse una copia propia. ¿Por qué? Para tenerla siempre presente. Dice: será una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, versículo 19, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Cuál es el propósito? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra y a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Entonces, tiene que poner por obra la ley de Dios, tiene que hacerse una copia para asegurarse de mantenerse firme. Pero a Manasés no le importa esto. No le importa cuidar los mandamientos de Dios, aunque Dios lo ha enfatizado que debe, porque realmente seguir la ley de Dios debía ser una prioridad para el rey. Porque no debe de andar conforme a las naciones. No puedes servir a los maestros. Incluso Cristo nos lo dice en el Nuevo Testamento, Mateo 6:24, dice: no, es que no puedes servir a dos señores. Porque o aborrecerás al uno y amarás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. Eso es Mateo 6:24. Entonces, realmente andar conforme a las naciones es rechazar el camino de Dios. Y es rechazar la fuente de agua viva por cisternas rotas, como se dice Jeremías 2:13. Es rechazar el que sacia por aquello que no sacia. Eso es lo que nos dice Jeremías 2:13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Porque aquí en 2 Crónicas 33 vemos que empieza el reinado Manasés de joven, dice 12 años, reina 55 años, pero el siglo 2 dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Qué pena. Dice, conforme a las abominaciones de las naciones, que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Pero si tenía la ley de Dios, ¿por qué hace conforme a las abominaciones? Incluso en Levítico 19, que es parte de la ley que debía de copiar, Levítico 19, versículo 2, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. En Levítico 18, versículo 24, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Está hablando de su paganismo, del rechazo de Dios, de su idolatría. Y el versículo 25 dice, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Esto es el Levítico 18, versículo 25. Ahí haciendo el énfasis que la realidad por la que esas naciones fueron echadas de la tierra realmente fue por su pecado. Y entonces Dios echó a esas naciones por su pecado, y ahora el pueblo de Dios, que debe ser santo, está haciendo las mismas prácticas. ¿Por qué? Por falta de liderazgo espiritual, y porque el pueblo no conoce la ley. El líder espiritual no es un líder espiritual, no conoce la ley. Y entonces versículo 26, Levítico 18, 26, dice, guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces, el pecado mismo contaminó la tierra, y entonces por eso Dios los echó, por su pecado. Versículo 28 dice, no sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Levítico 20, versículo 22. Levítico 20, 22 dice, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra a la cual yo os introduzco para que habitéis en ella, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos, y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo, Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Es la idea de santificado, ¿no? Versículo 25. Por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo, y entre ave inmunda y limpia, y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos, para que seáis míos. Entonces que creo que entendemos el concepto que está dando Levítico, la necesidad de que el pueblo de Dios debe ser santo, apartado de las naciones. Pero vamos a 2 Crónicas 33 y nos dice el versículo 2 que ahora el pueblo de Dios está haciendo exactamente lo que las abominaciones que Dios les había mandado que no hicieran. Vemos el rechazo de Dios. Incluso lo que nos dicen varios pasajes es que estos pecados fueron los que causaron el exilio, los que causaron el cautiverio, porque provocaron la ira de Dios. Eso lo dicen en 2 de Reyes 17, versículo 16. 2 de Reyes 17:7 dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Y ahí nos da un detalle bastante interesante. Dice secretamente, ¿no? Como si lo pudiesen esconder de Dios. Porque no conocen a Dios, no conocen su carácter, no conocen su naturaleza, que Él es omnipresente, omnisciente. Él lo conoce, Él sabe, Él lo ve. Dice, lo hicieron secreto, versículo 9, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron incienso ahí en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Saltando al versículo 16, dice: dejaron todos los mandamientos. En versículo 15 dice: desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Y entonces, viendo el versículo 16, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinación y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Lo que hemos visto en esos pasajes es que Dios había sido muy claro en la necesidad de que el pueblo de Dios fuese santo, separado de las naciones, que no siguiesen las abominaciones, que no siguiesen el ejemplo de las naciones. Por eso debían de destruir las naciones delante de ellos, los que estaban en el territorio de la tierra prometida, porque por su pecado Dios las echaba, por su pecado, y dice que la tierra los vomitaba. Y entonces, viendo que Dios quiere un pueblo santo porque Él es santo, pero aún así el pueblo no se mantuvo santo y provocaron la ira de Dios, y por eso causaron el cautiverio. Pero esto es lo que estamos viendo aquí en 2 Crónicas 33, porque versículo 2 dice que hicieron conforme las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Y entonces empieza a describir exactamente lo que hacen. Dice que reedifican los lugares altos, incluso que su padre Ezequías había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, en la cual había dicho Jehová en Jerusalén, estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó a sus hijos por fuego en el valle de hijo de Hinom, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Entonces vemos que básicamente Manasés hace todo lo posible para seguir el culto a las abominaciones de las naciones. Incluso, si él se hubiese hecho la copia de la ley que debía de hacerse para seguirla, la ley de Dios, le hubiese sido muy difícil romper la ley de esta manera. Le hubiese sido casi imposible hacer exactamente lo opuesto. Incluso aquí hace mucho más mal de lo que pensarías que sería capaz. Hace todo lo posible, sirve a todos los dioses posibles. Lo que vemos es una persona muy religiosa, pero que no conoce al Dios verdadero. Incluso vemos como los profetas, Isaías es un buen ejemplo, que se ríe de aquellos que con un tronco lo dividen en partes, hacen un ídolo, que hacen un fuego con otra parte, y luego un fuego para calentarse y un fuego para comer. Eso es en Isaías 44, del 8 al 20. Y viendo la insensatez de la idolatría, porque es vano. Y entonces es como que no se dan cuenta de la insensatez de adorar algo que tú mismo has hecho. Incluso en Salmo 115, del 3 al 8, nos dice que solamente hay un Dios, es Yahweh, Él está en los cielos, Él ha hecho lo que Él quiso. El resto de los dioses, esos dioses paganos, que son hechos a mano, son criaturas, ahora, prometen mucho, pero no pueden dar nada. Son vanos, tienen ojos pero no ven, tienen manos mas no palpan, tienen pies mas no andan, no pueden ayudar. Son ídolos vanos. Entonces, pero vemos aquí cómo que Manasés está desenfrenado en la adoración pagana, y realmente se nota que ha rechazado la instrucción de su padre Ezequías, porque Ezequías está en un avivamiento, está haciendo unas reformas para que la gente siga a Dios, pero Manasés, lo que había destruido su padre, él lo edifica. Y vemos esta espiral hacia abajo, este fanático religioso que realmente no conoce al Dios verdadero. Y aunque Dios había sido muy claro en que no debían de seguir las prácticas de las naciones, aún así vemos a Manasés que no conoce la ley, no le importa la ley de Dios, no le importa Yahweh, y entonces le provoca celo, le provoca ira. Incluso en versículo 7 nos dice que hace una imagen fundida y dice que la puso en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, que solamente el nombre de Dios debía ser adorado ahí, ¿no? Dice, pondré mi nombre para siempre allí. Y entonces ahí mismo está quebrantando los primeros dos mandamientos. En Éxodo 20, del 3 al 5, nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni las adorarás, ni las adorarás. Y vemos que aquí Manasés muestra una rebelión total, una falta de conocimiento, una falta de liderazgo espiritual, poniendo esta imagen que él hace, la pone en la casa de Dios. Y entonces está quebrantando la ley de Dios, está quebrantando su palabra, está rechazando a Dios, le está desobedeciendo, su palabra de no seguir la idolatría. Incluso en Deuteronomio 28 dice que si acaso se rebelasen contra Dios, Dios los castigaría. Deuteronomio 28, versículo 36. Parte de las maldiciones dice: Jehová te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Entonces, viendo aquí parte de la maldición, y eso es exactamente lo que va a ocurrir por el pecado de Manasés, viendo la influencia que tiene un líder en las personas, incluso la influencia que tiene el pecado con los demás, con los que están alrededor, porque nos dice aquí segundo de Crónicas, que en versículo 9 dice: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y ese versículo es bastante clave, porque lo que le está diciendo es que el pueblo que debería de ser santo, el pueblo escogido de Dios, eso es segunda de Crónicas 33, versículo 9, viendo que el pueblo de Dios mismo debe ser destruido de la misma forma que fue destruido el pueblo antes, los cananitas, que habían hecho lo malo y la ira de Dios los destruyó. Y entonces, viendo esta rebeldía, pero ahora sí vemos a un Dios misericordioso, un Dios que quiere que haya arrepentimiento, un Dios que quiere que te arrepientas de tu rebelión. Porque en el siglo 10 dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Mas ellos no escucharon. Y entonces vemos esa rebeldía de que no quieren escuchar, incluso viendo que no solamente Manasés tiene la culpa, sino también el pueblo de Dios, porque rechazan a Dios. En Deuteronomio 20, versículo 17, Deuteronomio 20, versículo 17, dice que, sino que destruirás completamente. ¿A quiénes? A las naciones, ¿no? Ellos debían de destruir, ¿por qué? ¿Cuál era la razón? Dice: destruirás completamente al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Ahí mismo, si hubiesen cumplido ese mandato, realmente podrían, les hubiese sido más fácil obedecer. Pero ¿qué es lo que ellos hacen? En vez de cumplir, en vez de destruir a todas las naciones para que no les sigan, en Jueces 2, versículo 1 al 3, Jueces 2 nos dice que el ángel de Jehová subió a Gilgal a Boaquín y dijo: yo os saqué de la tierra de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Y básicamente, viendo ahí la rebelión del pueblo de Israel, que empieza mucho mucho antes de estar en la tierra prometida, viendo que no estaban dispuestas a cumplir la palabra de Dios porque, bueno, es que las naciones son fuertes, son difíciles de conquistar, hay posibilidad de muerte, o sea, tenemos que confiar mucho en Dios. Y entonces no obedecen el mandato de Dios, y entonces les son por azote. En vez de Dios echarles, ahora Dios los mantiene ahí para que sean azotes para ellos, para vuestros costados, y que sean incluso los dioses tropezaderos. Y eso es exactamente lo que vemos aquí con Manasés y el pueblo que se rebela contra Dios y no escucha, no se arrepiente, aunque aquí, versículo 10 dice, habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Cómo habló? Por medio de los profetas, por medio de los videntes, por medio de los santos hombres de Dios que les predicaban el mensaje de Dios. Entonces lo que vemos es que Dios quiere restaurarte, arrepiéntete de tu pecado. Lo que hemos visto del versículo 1 al versículo 10 es que debes de arrepentirte de tu rebelión. Debes de arrepentirte de tu rebelión. Porque lo que vemos siguiente es la necesidad de arrepentirse en humildad. No solamente debes de arrepentirte de tu rebelión, sino también arrepiéntete en humildad. Y eso lo vemos del versículo 11 al versículo 13, porque ahora vemos a Manasés, que parece que está en su gloria, ¿no? Todo le va bien. Él sigue en su paganismo, él sigue en su pecado, él sigue en su rebeldía contra Dios. Piensa que sabe mejor que Dios, piensa que sabe mejor que los siervos de Dios, y entonces rechaza a Dios. Y entonces vemos parte del cumplimiento de la palabra de Dios aquí, porque dice en versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Entonces viene antes del cautiverio del pueblo, pero vemos que se llevan a Manasés. Y lo vemos, el plan de Dios. Dios lo tiene todo planeado. Manasés se ha rebelado contra él. Incluso ha desviado al pueblo hacia el paganismo y las abominaciones que Dios odia. Pero de repente vemos el cambio en la vida de Manasés. Porque en versículo 12 dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y lo que vemos aquí es una historia de misericordia. Vemos a un Dios que da segundas oportunidades. Un Dios que ama. Un Dios que ama incluso al pecador y está dispuesto a perdonar a aquel que se arrepiente, que tiene humildad y que no se enorgullece y que no piensa que sabe mejor que Dios, sino que viene ante Dios y ora, porque en el versículo 12 dice que ora a Jehová su Dios y se humilla grandemente. Ahora, en esa humildad, lo que vamos a ver en los siguientes versículos es que realmente hubo un cambio genuino en su corazón. No fue simplemente unas palabras para intentar salirse del problema en el que se encontraba, en ese cautiverio, sino que fue genuino, y lo sabemos porque Dios le restaura y le perdona. Y vemos que realmente cualquier pecado no es demasiado grande para Dios. Dios puede perdonar. Dios siempre está dispuesto para perdonar si venimos con humildad, con arrepentimiento. En Salmo 138, versículo 6, dice que Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El que se enorgullece, Dios no le quiere, Dios quiere al humilde. Eso era Salmo 138, versículo 6. Salmo 51, versículo 17, Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿No? Dios quiere la humildad. Dios quiere un corazón dedicado a Él. Dios quiere arrepentimiento genuino. Incluso en 2 de Crónicas 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7, 14. Aquí vemos esta oración de Salomón en el templo, la dedicación del templo. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y vemos ese progreso, ¿no? Se humillan, oran, buscan a Dios, se convierten de sus malos caminos. Es un cambio radical, un cambio genuino. Entonces, ¿qué ocurre? Dios escucha, Dios perdona y Dios sana. Dios restaura. Y entonces, eso es lo que vemos aquí en 2 de Crónicas 33, versículo 13. Porque dice, y habiendo orado él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Porque cuando nos volvemos a Dios, nos arrepentimos. Es un cambio, un cambio radical, realmente un arrepentimiento genuino. Dios perdona. En 2 de Crónicas 30, versículo 9, 2 de Crónicas 30, 9, dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Eso era 2 de Crónicas 39. Está preparando al pueblo de Dios para que se den cuenta de que Dios es un Dios perdonador. Incluso por su rebeldía, por su pecado, Dios los va a enviar al cautiverio. Pero estando en cautiverio, si ellos se arrepienten, Dios va a escuchar y Dios los va a sanar. Y entonces, enfatizando que Dios realmente desea el arrepentimiento y Dios escucha. Y por eso debes de arrepentirte en humildad. Y porque Dios quiere restaurarte, arrepiéntete de tu pecado. Primero, arrepiéntete de tu rebelión. Segundo, arrepiéntete en humildad. Y por último, arrepiéntete con sinceridad. Arrepiéntete con sinceridad. Un corazón verdadero. Un corazón sincero. Y lo vemos del versículo 14 al versículo 20. Arrepiéntete con sinceridad. Porque dice, después de esto, ¿qué es lo que vemos? Después de ese arrepentimiento genuino, después de esa humildad, ¿qué es lo que vemos? ¡Vemos sinceridad! Ahora, empieza con varias reformas. Algunas son de estructuras, algunas son del ejército, pero lo que vemos es el favor de Dios, porque es un arrepentimiento genuino, es evidente, porque está dispuesto a cambiar. Incluso está dispuesto a hacer cosas difíciles y radicales. Porque le vemos destruyendo las cosas que él había construido. Le vemos haciendo exactamente lo opuesto a lo que hacía anteriormente. Porque aquí en versículo 14, 2 Crónicas 33, 14, dice, después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gión, en el valle de la entrada de la Puerta del Pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces está haciendo algunos cambios en la muralla, algunos cambios en el ejército. Vemos estos proyectos, ¿no? Pero que realmente reflejan el favor de Dios, porque dice, asimismo, quitó los dioses ajenos. Anteriormente los había puesto. Los quita, dice, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza. Y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Ahora, eso es un cambio radical. Porque los primeros 10 versículos vemos una persona completamente diferente. Una persona que rechaza a Dios. Una persona que rechaza la palabra de Dios. No, ni siquiera lo quiere tener presente. Rechaza el templo de Dios, su ley, los sacerdotes, los sacrificios, los altares, incluso construye altares, pero ahora le vemos destruyendo lo que él había construido, lo que no se conformaba a la escritura. Ahora le vemos en este cambio radical, haciendo estas reformas, porque realmente tiene un cambio genuino. Porque ahora Manasés se dedica exclusivamente a Yahweh como su Dios. Incluso aquí le vemos exhortando a Judá que sirviese a Jehová, Dios de Israel. Ahora, el problema es que es más fácil influenciar a gente a pecar que hacer lo bueno. Porque el impacto que había tenido Manasés había sido tan grande que ahora ese cambio genuino era difícil de hacer en los corazones de otras personas, ¿no? En los corazones del pueblo de Dios, que debían de seguir la ley de Dios. Pero de acuerdo al ejemplo anterior de Manasés, vemos que ellos, el arrepentimiento que ellos hacen realmente no es genuino. Vemos que vale, hay un cambio, pero realmente no es un cambio genuino, porque la idolatría es difícil de arrancar. Y esa adicción es difícil de destruir. Y entonces vemos que las reformas para el pueblo es superficial. Y por eso aún así Dios trae luego el cautiverio por su pecado. Porque aquí en versículo 17, segundo de Crónicas 33:17 dice, pero el pueblo aún sacrificaba en los lugares altos, aunque lo hacía para Jehová su Dios. Entonces usaban los altares y los lugares altos que eran para el paganismo, que eran para servir a los dioses falsos, y entonces lo hacen en el nombre de Dios, como si realmente él les sirviese. Pero lo que demuestra es una falta de conocimiento, una falta de obediencia, una falta de dedicación. El cambio realmente no es genuino. Y por eso los profetas realmente, como en Isaías 29, versículo 13, realmente reflejan el corazón, reflejan lo que está ocurriendo, porque en Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Sí, lo hablan, pero solamente es algo exterior. Dice, se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel en el tiempo de Manasés. Realmente no ha habido un cambio genuino en su corazón, y por eso no están dispuestos a seguir la ley de Dios, la palabra de Dios estrictamente, sino que las reformas son superficiales. En Jeremías 3, versículo 10, también hace mención de esto. Dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Fingidamente, no de corazón, sino fingidamente. Sí, están adorando a Dios, pero lo están haciendo sobre los altares paganos. Y entonces vemos este rechazo de Dios, y versículo 18 al 20 vemos cómo termina la vida de Manasés, y básicamente dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel. He aquí, todo está escrito en las actas de los reyes de Israel, su oración también y cómo fue oído. Todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y ergió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase, He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar Amón. Y entonces lo que vemos es cómo el pecado puede realmente influir en los demás y destruir. Porque si vemos el hijo de Amón, nos dice versículo 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Entonces aquí aparenta, aunque Manasés había destruido, aparenta que algunos son reedificados. Dice el versículo 23, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre, antes bien aumentó el pecado. Entonces vemos que solamente había sido una reforma superficial, un cambio superficial con el pueblo, incluso con el hijo Amón, y por eso Dios le destruye pronto, porque solamente reina 2 años en Jerusalén y luego Josías toma el reinado. Pero vemos la influencia del pecado de Manasés, cómo impacta a muchas personas y generaciones. Aunque Manasés se arrepiente, el pueblo no, y por eso viene el cautiverio. En Segundo de Reyes, capítulo 23, versículo 12. Segundo de Reyes 22, perdón, 23, versículo 12. Dice, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los 2 atrios de la casa de Jehová, y allí corrió y arrojó el polvo del arroyo de Cedrón. Y entonces vemos, incluso aquí en estas reformas de Josías, aún están apareciendo algunos de los ídolos, porque el pueblo los había erigido otra vez. En 2 de Reyes 23, versículo 26, dice, con todo esto Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Entonces, aunque Manasés se arrepintió y Dios aceptó, ¿no?, y Dios le perdonó, el pueblo no. Entonces, por medio del pecado de Manasés y cómo él desvió al pueblo de Dios, vemos que esa ira que causó, esa gran ira, se había encendido contra Judá de parte de Dios. Capítulo 24, 2 de Reyes 24, versículo 3. Dice, ciertamente vino esto contra Judá por mandato de Jehová para quitarla de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que él hizo. Asimismo, por la sangre inocente que derramó, pues llenó a Jerusalén de sangre inocente, Jehová, por tanto, no quiso perdonar. Entonces lo que vemos es el pecado de Manasés. Y lo que vemos es que Dios quiere restaurar, pero debes de arrepentirte de tu pecado. Dios restauró a Manasés, pero el pueblo no se arrepintió. Por eso debes de arrepentirte de tu rebelión. Debes de arrepentirte en humildad. Debes de arrepentirte con sinceridad. Porque si no te arrepientes de tu pecado te destruirá. Y puede ser el pecado que quieras, por muy pequeño, por muy grande que tú pienses que sea. Dios puede perdonar. Dios quiere perdonar. Si no buscas a Dios, nunca estarás satisfecho. Si no obedeces la palabra de Dios, te irá mal. Si obedeces a tus deseos pecaminosos, lo que harán es te llevarán a más mal, como le pasó con Manasés al principio. Rechaza a Dios y poco a poco va añadiendo mal, influyendo a los demás. Incluso su hijo hace aún más mal que su padre, porque va añadiendo mal a mal. Pero lo que vemos en este pasaje es que con Dios hay perdón. Dios quiere perdonar. Y aquel que se humilla y se arrepiente delante de Dios será perdonado. Ningún pecado es demasiado grande para Dios. Y vemos lo dañino que es el pecado, cómo destruye Y como que cada individuo es responsable por su pecado. Por eso no puedes culpar a nadie por tu pecado. Pero vemos a un Dios que está dispuesto a perdonar. Siempre hay esperanza con Él. Entonces no debemos de responder con amargura por los problemas en los que nos hemos metido. No debemos de pensar que somos autosuficientes. No debemos de confiar en nuestra propia fuerza para salir de nuestros problemas. No debemos de temer al hombre más que a Dios. No tenemos que dejar que nuestro orgullo nos controle para que no nos arrepintamos genuinamente. No debemos de obedecer el consejo del hombre más que el de Dios. No debemos de que nuestro arrepentimiento sea superficial, o sea, arrepentirnos de una forma superficial. No debemos intentar esconder nuestro error, sino que debemos de arrepentirnos delante de Dios, considerar nuestro error, porque muchas veces estamos ciegos a nuestro error. Y lo que necesitamos es que Dios nos limpie, que nos purifique y que nos santifique, nos haga más y más como Él. Porque lo que Dios quiere es un arrepentimiento genuino. Dios quiere que obedezcamos su palabra. Dios quiere nuestro corazón, no algo superficial. Sino cuando nos damos cuenta de un pecado, como dice Santiago 1, que nos está diciendo, mira, mírate en el espejo de la palabra de Dios y cuando ves algo mal, quítalo. No persistas en ello, porque debemos de buscar y amar a Dios sobre todo, porque Dios desea adoración genuina. Es que Dios quiere restaurarte. Debes de arrepentirte de todo tu pecado, arrepintiéndote de tu rebelión con humildad, con sinceridad. Porque en 1 Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere restaurarte. Arrepiéntete de tu pecado. Vamos a terminar en oración.